es Osvaldo Molina.
Y yo soy Paola del Carpio Ponce. Bienvenidos a Propuestas del Bicentenario, un podcast coproducido por Redes y el Comité de Lectura. En este podcast conversaremos con los expertos detrás de las propuestas del Bicentenario de Videnza Consultores para entender cuáles son los principales retos que va a enfrentar el próximo gobierno y llegar súper bien informados a las elecciones que están cada vez más cerca. Cuéntanos, Osvaldo, ¿de qué vamos a conversar hoy?
En este episodio vamos a conversar de una de las prioridades más importantes que tiene el país en este momento, el sistema de salud. Seguimos en medio de la pandemia, en plena segunda ola, y nuestro sistema de salud se mantiene colapsado. Algunos datos para entender esto. Con el aseguramiento universal ha habido un incremento significativo de la población afiliada a un seguro de salud, para que se hagan una idea, 96% en el 2020. Sin embargo, esto no se traduce necesariamente en un acceso oportuno y de calidad para todos. En 2019, por ejemplo, 9 de cada 10 mujeres reportaron tener problemas de acceso a servicios de salud. De ellas, el 81% señaló como problema la falta de medicamentos y el 77% la falta de personal de salud.
Definitivamente es un problema que cargamos hace bastantes años y esto ha empeorado mucho con la pandemia. Vemos cómo han colapsado nuestros hospitales, pero también se cerró el primer nivel de atención. A nivel nacional, la población con un problema de salud crónica que buscó atención se redujo en 15.4 puntos porcentuales entre 2019 y 2020. O sea, mucha menos gente fue a atenderse. Entonces, para poder entender mejor cómo hacemos frente a todos estos retos, que son muchos de ellos estructurales y otros muchos asociados específicamente a la pandemia, vamos a conversar nuevamente con la economista Yanni Seinfeld. Ella es directora ejecutiva de Videnza Consultores. Bienvenida, Yanni.
Muy buenos días, Paola, Osvaldo. Un gusto estar con ustedes.
Hola, Yenis. Oye, ahora la primera pregunta que es de cajón, ¿no? ¿Cuáles son los factores más determinantes que hicieron que la pandemia nos golpee tan fuerte?
A ver, creo que es una suma de factores que son muy importantes, algunos estructurales, algunos que son, digamos, importantes como país. Por ejemplo, la informalidad. Si nosotros recordamos los primeros meses después de una cuarentena bastante estricta, teníamos personas que necesitaban regresar a sus lugares de origen porque ya no podían hacerle frente, digamos, a su sustento acá en Lima, ¿no es cierto? Entonces teníamos gente regresando a sus lugares de origen, probablemente llevando también con ellos el virus, ¿no? Eso es algo que yo realmente no he visto en otros países y que creo que responde muy fuertemente a la informalidad laboral. El otro tema estructural, digamos, fue que el mismo Estado, en su intención de llevar bienestar a la población, hizo la entrega de los bonos que se llamaban bonos Quédate en Casa, no sé si recuerdan, y veíamos las colas enormes que habían para poder cobrar el bono, ¿no? Y eso es parte de las cosas que ahora vemos que no debemos de permitir. O sea, realmente deberíamos todos tener acceso a una cuenta para evitar esas aglomeraciones. En el sector salud también hay temas estructurales y hay temas más, digamos, coyunturales, ¿no? Yo te diría que un tema muy fuerte también fue que empezamos realmente la pandemia a ciegas, ¿no? Sin información, no sabíamos cuántas camas habían, cuántos profesionales habían, dónde estaban, no podíamos hacer un seguimiento preciso de los contagiados. Entonces siempre estábamos un paso detrás, ¿no? Ese tema yo creo que es muy importante, ¿no? Se necesita información para poder realmente actuar antes de que llegue la emergencia y poder contener de manera oportuna. Ahora bien, también había un tema de recursos, ¿no? Empezamos la pandemia, recuerden ustedes, con menos de 300 camas UCI, con pocas camas hospitalarias, con muy pocos recursos humanos. Entonces, realmente ha sido una suma de cosas que han hecho que la pandemia nos golpee tan fuertemente, ¿no?
Y Yanni, se habla mucho del problema que significó el cierre del primer nivel de atención, y de hecho hoy algunos candidatos resaltan mucho eso. Pero, ¿qué viene a ser el primer nivel de atención y por qué nos afecta tanto su cierre? ¿Antes de cerrarlo funcionaba bien?
Sí, Paola, mira, el primer nivel de atención es el nivel ambulatorio, es el establecimiento al cual todas las personas deberían de tener acceso para entrar al sistema de salud. O sea, en otros países tú para poder acceder a cualquier atención hospitalaria, primero tienes que entrar por el primer nivel de atención para que además haya una distribución adecuada en los establecimientos y te puedan atender de manera oportuna y con calidad, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de lo importante que es el primer nivel de atención, normalmente la literatura señala que este primer nivel, este nivel, digamos, ambulatorio, debería de resolver el 80% de la demanda de servicios que llega al sistema de salud, ¿no es cierto? Y solamente va subiendo a establecimientos de mayor capacidad resolutiva, de especialidades más complejas, aquello que no se puede resolver en el primer nivel a través de una referencia adecuada, ¿no? Si Osvaldo va a un establecimiento de salud porque tiene una diabetes, lo más probable es que se lo pueda contener adecuadamente en ese primer nivel, haciéndole las recomendaciones de dieta, de ejercicios, incluso de medicamentos. Pero si por alguna razón se complica esa atención y ya se necesita algo más especializado, entonces se le hace una referencia a un establecimiento con otros especialistas o con más equipo tecnológico, ¿no es cierto?, con otra capacidad para resolver esos problemas. En el Perú, en realidad, lo que tenemos es un sistema invertido, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad la mayor parte del presupuesto, la mayor parte de los recursos humanos, la mayor parte de los medicamentos se dan en el hospital, ¿ok? Y eso lo que hace es que le quede muy poquito al primer nivel, a este nivel que debería de ser potente para que uno llegue y le resuelva. Y como uno llega y no le resuelven, porque tienen pocos recursos, porque no tienen médicos, para que ustedes entiendan, uno de cada dos establecimientos de este primer nivel no tiene médicos, 7 de cada 10 tiene infraestructura inadecuada, no llegan los medicamentos adecuados, entonces la gente evita este primer nivel y sube directamente al hospital. ¿Y ahí qué pasa? Colapsan más rápido, no es costo efectivo, porque lo que tú puedes resolver en el primer nivel con menos recursos, terminas teniendo que resolverlo en el nivel hospitalario con más recursos. No es oportuno para la persona que tiene que hacer colas, que tiene que llegar hasta el hospital, en este caso, digamos, de pandemia, por ejemplo, con la probabilidad de contagiarse, ¿no? Entonces, es fundamental un primer nivel sólido, un primer nivel que resuelva, que tenga médicos, que tenga capacidad de hacerte los diagnósticos que necesitas, ¿no? Que tenga los medicamentos que la gente necesita, porque el fracaso absoluto es que lleguemos a este primer nivel y no nos resuelvan nada. Entonces seguimos pensando en que la alternativa es saltarlo e ir directamente al hospital. Y un tema que no he mencionado, perdóname Osvaldo, pero que es súper importante, es que este primer nivel es el que debería de hacer la prevención de la salud, la prevención y la promoción de prácticas adecuadas de salud. Entonces, este primer nivel tiene que trabajar con el gobierno local, es el que va a estar más cerca de la gente, es el que debería realmente de dar las prácticas adecuadas para que la población no tenga anemia, para que hagamos los controles adecuados de las enfermedades crónicas que se pueden manejar en el primer nivel, incluso los temas de salud mental, ¿no? El médico de familia es el que más conoce a la familia y es el que puede realmente saber si algo está sucediendo a partir, digamos, de las historias que nosotros llevamos y contamos y puede actuar rápidamente, ¿no?
Ahora, justo estabas hablando de estos problemas de abastecimiento, de medicamentos, etcétera, pero ¿qué hay detrás de los problemas de abastecimiento y distribución de medicamentos y de otros recursos como médicos para los servicios de salud? ¿Por qué ocurre esto, Yanis?
Porque, a ver, el tema de abastecimiento de medicamentos tiene que ser mirado como una cadena que debería de agregar valor en cada etapa del proceso, pero que al final lo que tú quieres es atender adecuadamente al paciente, es que el paciente reciba las recetas que el médico le ha prescrito, ¿no es cierto? Y yo creo que en el camino, con cada una de las funciones, con cada uno de los procesos, nos olvidamos de que lo que queremos es que el individuo, el ciudadano que llega al establecimiento de salud va a salir con sus medicamentos completos. Entonces, en el proceso no tenemos información adecuada, ¿no es cierto? Entonces tenemos sistemas de información que están partidos, que no son necesariamente interoperables, es decir, no conversan entre sí. cada uno, cada esquema, cada sistema de información sigue una función, pero no tienen esta mirada de proceso, ¿sí? Y entonces, al final terminas sin poder hacerle seguimiento ni a los recursos físicos, ni a los medicamentos para saber si le llegaron o no le llegaron al paciente. Tenemos un sistema que responde al papel, a la pecosa, a los procesos de ida y vuelta, pero que no tiene el nivel de servicio que necesitamos. Si nosotros sabemos que en realidad lo importante es medir qué es lo que ha recibido el paciente en relación a lo que le han prescrito, entonces yo creo que eso, simplemente eso, va a ser un cambio gigantesco. Y que tengamos un sistema de información que converse desde que se asignan los recursos hasta que el paciente ha recibido el medicamento, creo que también sería un cambio gigantesco. En el camino pueden haber, por supuesto, muchas otras cosas. El proceso de compra se puede mejorar, el proceso de distribución se puede mejorar, ¿no es cierto? Pero lo primero que yo te diría es que el ciudadano tiene que estar al frente. El ciudadano es el centro, es al que debemos de tener como objetivo central. Ese ciudadano necesita un buen primer nivel de servicios, necesita estar adscrito a un establecimiento, y ese establecimiento tiene que tener los médicos y tiene que tener los medicamentos adecuados para atenderlo de manera oportuna y con calidad.
Claro, increíble también la importancia de contar con sistemas de información, ¿no? La frustración que generaba al inicio, pensar cómo es posible que no sepamos cuántas camas tenemos. Sonaba poco realista, pero era nuestra realidad porque nuestros sistemas no funcionaban como debería ser.
O el alto porcentaje de historias clínicas que todavía están en papel, ¿no, Yanis?
Sí, mira, en promedio, en el subsector público, 8 de cada 10 establecimientos no cuentan con historia clínica electrónica. Lo peor, en realidad, es que ya tenemos una institución en el país, bueno, no sé si es lo peor o lo mejor, pero es salud, ya tiene historia clínica electrónica y lo ha hecho en 2 años. Entonces, eso se puede y eso nos debería de servir para poder decir por qué nos ponemos metas tan poco optimistas, tan poco relevantes en el subsector público. Tenemos que tomar decisiones, seguimos pensando en cuál es la plataforma ideal para poder tener la historia clínica electrónica. Empecemos. Puede ser que después se tenga que mejorar, sí, sin duda. Pero si nos seguimos quedando en tratar de tenerlo perfecto, en realidad no avanzamos y no logramos tener, digamos, establecimientos conectados con historia clínica electrónica, que es muy importante, Osvaldo, para este tema que tú comentabas, que es que cuando un paciente necesita hacerse una referencia, si no tenemos la historia clínica electrónica, la información...
Hay que empezar de cero.
Claro, no fluye, no viaja con él. Y entonces llega a un establecimiento de salud a hacerse nuevamente las mismas pruebas que ya se hizo, que son un desperdicio de recursos, que de alguna manera el paciente siente que tiene que volver a pasar por todas esas pruebas y que lo más importante, no añaden valor, porque no es que tenemos nuevos análisis y nueva información para el diagnóstico. Es exactamente lo mismo que se tenía antes, pero la información no viaja con el paciente, ¿no?
Claro. Y bueno, detrás de estos problemas también queda claro que necesitamos gastar más en salud, ¿no? O sea, el financiamiento es insuficiente, pero algo también es qué nos queda pendiente para que gastemos mejor lo que ya gastamos, ¿no? ¿Qué nos queda pendiente para que el financiamiento sea más eficiente?
Sí, acá hay dos temas, Paola, porque sin duda necesitamos un mayor presupuesto en salud. Mira, nosotros como país gastamos por persona el 40% de lo que gasta Chile y gastamos el 15% de lo que se gasta en un país desarrollado que pertenece a la OECD. Entonces, eso de que ha venido aumentando el presupuesto público, si bien es cierto, también hemos ido avanzando en el aseguramiento. Entonces, si nosotros vemos, en realidad no ha ido a la par porque hay mucha más población que ahora está protegida por el aseguramiento público de lo que han ido aumentando los recursos. Entonces, cuando la gente dice, pero se ha ido gastando más y no se ven cambios en el sistema de salud, eso no es tan cierto, ¿no es cierto? Porque hay mucha más gente que por su condición de ciudadano está asegurado. Entonces, un tema es más financiamiento y el otro, como tú dices, es que necesitamos gastar más eficientemente. Pero como tú dices, Paola, también hay un tema de eficiencia sin lugar a duda, ¿no? Y el tema es que tenemos un sistema, sobre todo un subsector público, muy fragmentado en temas de financiamiento, ¿no? Donde la plata llega por múltiples fuentes, donde se asigna de múltiples maneras y donde se tiene que rendir las cuentas, digamos, de múltiples formas. Entonces termina siendo una locura para el gestor local, para el director del establecimiento, pero también para el financiador, que como vienen de tantas fuentes distintas y de tantos mecanismos de asignación distintos, al final no puedes exigirle al prestador cosas que te tiene que cumplir, ¿no? Déjame ponerte un ejemplo para que se entienda más. Si yo tuviera un fondo que tiene la plata para cubrir a las personas de manera completa, ¿no es cierto?, todo lo que se necesita para financiar, digamos, las atenciones de salud, yo como asegurador le puedo decir al prestador: tu prestador me vas a dar todos los servicios que yo necesito para mantener a Paola y a Osvaldo sanos en el año, ¿no es cierto? Eso va porque le des todas las atenciones preventivas, de vacunas, si tienen hijos, los chequeos a sus hijos, controles de anemia, etcétera. Pero también va porque si es que tienen algún problema de salud, vengan y se atiendan. Y tú tienes que financiar, prestador, ese conjunto de servicios para que ellos estén adecuadamente atendidos. A cambio de eso, yo te voy a hacer un pago por persona por año, se llama pago capitado. Ese esquema es completamente distinto en términos de los incentivos que le genera al prestador para mantenerlos sanos y darles las atenciones oportunas, a un sistema en que te dice: yo le voy a financiar al prestador todas las atenciones que les quiera hacer a Paola y a Osvaldo. Porque entonces los incentivos son a dar más prestaciones, ¿no es cierto?, que sean después pagadas. Entonces, ese esquema de incentivos, esos mecanismos, solamente se pueden hacer si es que tenemos un presupuesto que no esté fragmentado y que vaya realmente a un mismo fondo.
De acuerdo. Oye, Yanis, y en todo este problema que es el sistema de salud peruano, ¿qué rol juega la enorme inestabilidad política que ha tenido justamente este sector? ¿Por qué no podemos emprender grandes reformas? ¿Esto juega un rol importante? Yo recuerdo alguna vez haberte escuchado sobre eso.
Sí, yo creo que eso en realidad es tremendo, ¿no? Creo que realmente este quinquenio, por ejemplo, ha sido muy, muy difícil, porque tú imagínate un sistema de salud, Osvaldo, con tan poca información como tenemos, y a eso súmale la falta de continuidad. Y además a que cada persona que llega al sector sienta que necesita refundar, ¿no?, lo que se ha venido haciendo y que tiene ideas mejores y no se da una continuidad. Entonces, por ejemplo, para poder implementar las redes integradas de salud, que son hacer que justamente tengamos un primer nivel fortalecido, que tenga un sistema de referencia adecuado, nos hemos demorado años, ¿no? La historia clínica electrónica, nos demoramos años y seguimos sin sacarlo adelante. Yo sí creo que en gran parte es porque no tenemos un norte claro, no tenemos como país, como Estado, definido a dónde queremos llegar, y que cada ministro y cada equipo de gestión que llega contribuya a llegar a ese punto, ¿no es cierto?, sino que vamos retrocediendo, avanzamos un poquito y se retrocede y así continuamente, ¿no? Y entonces, claro, en este quinquenio hemos tenido más de 10 ministros de salud y muy poca continuidad en las políticas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, porque además los cambios en salud demoran, o sea, no son cosas que en 5 años, imaginémonos un mismo presidente que dura 5 años y que eso va a permitir hacer un cambio completo del sistema de salud. Aunque haya continuidad en esos 5 años, vas a necesitar hacer acuerdos entre gobiernos. Y entonces yo sí creo que a los políticos y a los ciudadanos nos toca poder ponernos de acuerdo en cuál es el sistema de salud que queremos, al que queremos avanzar, y construir todos en esa misma dirección, ¿no?
Ahora, Yanis, pasemos un poco más a las propuestas. ¿Qué acciones pueden tomarse de manera creíble en el corto plazo para fortalecer este primer nivel de atención que mencionabas que era tan importante y la implementación de las redes integradas de salud. ¿Qué se puede hacer en el corto plazo para fortalecerlas?
Mira, lo primero que tenemos que hacer es que la población tiene que estar adscrita, es decir, yo sé a qué establecimiento tengo que ir en caso necesite alguna atención, ¿ok? Y ese establecimiento tiene que estar cercano, no tiene que ser pues un establecimiento que quede a horas de distancia, ¿no es cierto? Ese tiene que ser un establecimiento al cual yo pueda llegar y en ese establecimiento me tienen que resolver los problemas de salud que tengo. Ahora tenemos la ventaja de que estamos construyendo el Padrón Nacional de Vacunación. Y en ese Padrón Nacional estamos gran parte de la población, ¿no es cierto? Entonces, ese padrón, que en estos momentos la normativa señala que en realidad después de utilizarlo se tiene que destruir, yo creo que ese padrón es el que se tiene que utilizar para poder asignar la población al primer nivel que necesitan ir en caso de necesidad. Y que ese sea la puerta abierta que tenemos los ciudadanos, ¿no es cierto?, para poder acceder a la salud. Entonces, primero, adscribes a la población. Segundo, necesitamos que hayan médicos capacitados, digamos, y profesionales de la salud que puedan atendernos, ¿no es cierto? Y para eso, obviamente, necesitamos estrategias novedosas, necesitamos estrategias fuera de la caja que permitan realmente poder incrementar los médicos y especialmente los médicos de familia en el primer nivel. Nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, que en aquellas regiones donde hay más déficit de recurso humano se puedan ampliar las plazas de los serumistas. Y eso es financiamiento, eso es ampliar las plazas, es posible. Pero también estamos proponiendo que el esquema de serumistas, ¿no es cierto?, que son los profesionales de salud que van a hacer un año de servicio en zonas urbanos marginales, puedan no solamente estar ahí un año, sino que a través de incentivos adicionales se puedan quedar un año más, ¿no es cierto? Y eso que les sirva para tener mayor puntaje, por ejemplo, para cuando después quieran aplicar a plazas en establecimientos de salud del sector público. También creo que es fundamental que se tenga tecnología de información. Y esto, como hemos conversado, es importante porque, por un lado, le sirve al médico para tomar decisiones y que la información esté disponible para el paciente, el médico y el trabajo de otros médicos en equipo. Pero, por otro lado, para que el director del establecimiento y el equipo de gestión tengan información que les permita tomar decisiones. Entonces, este tema de información me parece que también es clave. Y yo creo que hay mucho que se puede hacer hoy en día. Y finalmente, tener, por supuesto, los medicamentos que hemos hablado que tienen que estar disponibles en este primer nivel de atención. ¿Qué faltaría acá? Un buen sistema de referencia y contrarreferencia. ¿No es cierto? Que cuando se necesite ir a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva, se sepa claramente a qué establecimiento se tiene que mandar a la persona.
Perfecto. Y justo de lo que acabas de mencionar, de la necesidad de que lleguen los medicamentos al ciudadano finalmente cuando los necesita, ahí en específico, ¿qué acciones concretas necesitamos? Y bueno, habías mencionado la experiencia de salud. ¿De esa experiencia qué podemos aprender o hay alguna otra experiencia de la cual podamos aprender?
Por supuesto, claro que sí. Mira, ¿qué acciones se deben implementar? Lo primero es el sistema de información, ¿no es cierto? La información tiene que estar disponible. Ahora cada establecimiento de salud, cada unidad ejecutora tiene su propia información y no tiene su información, digamos, necesariamente en la nube, ¿no es cierto? Si nosotros borramos de alguna manera esas barreras que hemos ido creando y todas las unidades ejecutoras tienen la información en la nube sobre los medicamentos que tienen en su farmacia y sobre las recetas que tienen, digamos, los pacientes que llegan a ese establecimiento de salud, entonces, con un buen operador logístico, esa información se puede utilizar para ver cómo realmente está el establecimiento, qué le falta, o si es que hay establecimientos que tienen más medicamentos que otros, que no se tienen que tener almacenados, si se puede hacer una redistribución digamos, de los medicamentos. Pero para eso tenemos que trabajar borrando, ¿no es cierto?, esas barreras impuestas por unidad ejecutora y que haya un operador que haga su trabajo de poder hacer un adecuado planeamiento, de hacer una distribución adecuada y una redistribución, que también es fundamental. Yo creo que eso es clave. Lo que hablábamos de los sistemas de información que conversen para que al final los ciudadanos tengan el medicamento, me parece que es clave. Y por supuesto, se pueden hacer mejoras en el proceso de compras. Yo diría una sola mejora aquí, que es que la mayor cantidad de medicamentos que puedan estar homologados, que tengan una caracterización adecuada, para que todo el que quiera comprar sepa cuáles son las características que necesita tener ese medicamento, va a simplificar mucho la compra.
Ahora, justo estábamos hablando de la importancia de tener información, pero ¿es creíble poder contar con un ecosistema de salud digital, con citas médicas digitales, con un sistema de información, con las enormes brechas de conectividad que existe? ¿Qué deberíamos hacer al respecto, Yanis?
Mira, yo creo que sí, Osvaldo. Yo creo que en gran medida se puede avanzar. Vamos a dejar aquellas regiones, aquellas ciudades que están en estado más crítico, ¿ya? Pero nos vamos a quedar con el 80%, el Pareto, ¿no es cierto? El 80% de las ciudades principales donde sí se puede implementar un ecosistema digital. Hemos avanzado durante la pandemia muchísimo en la parte normativa. Okay, ya tenemos la posibilidad de hacer teleconsulta, de poder hacer teleorientación, ya tenemos la capacidad de recetar digitalmente y ya tenemos incluso la posibilidad de que el financiador pague por la consulta. El problema es que, claro, la normativa es el inicio, ¿no es cierto? Después falta todo lo que es la implementación. Con esta normativa, yo sí creo que es cuestión de tener decisión política para poder hacer que los establecimientos cuenten con internet y tengan una plataforma que les permita tener la historia clínica electrónica. Ahora, no solamente se necesita esa parte, que es la que tiene que ver más con el paciente y el médico, se necesita que toda la parte de gestión, ¿no es cierto? Porque salud es uso intensivo de recursos. Entonces, toda esa parte de gestión también tenga un apoyo informático y digitalizado, ¿no? Un tema que no hemos hablado y que es muy importante es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que cada institución sepa lo que tiene que hacer y haya una diferenciación de funciones para que no se superpongan las cosas que cada quien tiene que hacer. Entonces, estoy pensando en lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud, que es, digamos, ineludible a su función, ¿no es cierto? Es la rectoría, es la conducción del sector. Pero no tiene por qué meterse a la prestación, no tiene por qué meterse a ver cómo operan los hospitales. Y ahora hay esa superposición de funciones. Y lo mismo pasa en las regiones. El gobierno regional tiene la función de conducción, ¿no es cierto?, de rectoría en la región, pero a la vez es dueño de los establecimientos de salud. Entonces, nosotros proponemos que haya una distinción clara de las funciones y que el MINSA se quede en su función rectora, que le va a bastar y sobrar en términos de lo que se tiene que hacer para poder adecuadamente diseñar las políticas, conducir el sector, etcétera. Igual en los gobiernos regionales, que se queden con la función de conducción de la salud en la región, porque hay muchas cosas que la región tiene que decir cómo se deben de hacer las cosas regionalmente. Y que todo lo que tiene que ver con la prestación misma, con la gestión de la prestación, pasen a unidades de gestión de la prestación, ¿no es cierto? Que son instituciones que se tienen que crear para que justamente puedan organizar las redes integradas en la región, darle el soporte que necesitan los establecimientos de salud para que ellos se puedan enfocar en su chamba, que es cuidar la salud de las personas. Y que estas unidades de gestión se encarguen de dar todo el apoyo y todo el soporte. Para eso tienen que conversar también, digamos, digitalmente, ¿no es cierto? Las unidades de gestión tienen que tener información de qué cosas necesitan los establecimientos de salud para operar mejor.
Perfecto. Y algo que me llamó mucho la atención en el desarrollo de las propuestas en salud, de propuestas del Bicentenario, es que actualmente de lo que alcanzamos a financiar, solo tomando en consideración el SIS, me parece que cubre el 57% de las necesidades para el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, si estoy correcta. ¿Qué tenemos que hacer en concreto en los primeros días o al comienzo para lograr que nuestra población pueda acceder oportuna y adecuadamente a este plan esencial, que es lo básico que te ofrece el SIS?
Mira, al final, Paola, tienes razón en todos los datos que estás diciendo. Nosotros tenemos un subfinanciamiento, ¿no es cierto?, que era lo que hablábamos al inicio, de que se necesita más plata y que en realidad esa plata se necesita para poder cumplir con la promesa del aseguramiento universal. Pero al final es una cadena, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos para darle el PEAS a la población? Necesitamos partir de que el ciudadano tenga un establecimiento al cual sepa que va a llegar. Que este establecimiento tenga la capacidad de resolverle sus problemas con profesionales adecuados, con médicos adecuados, con historia clínica adecuada. Que ese establecimiento sea parte de una red, ¿no es cierto? Y esa red esté soportada por la unidad de gestión. Que esa unidad de gestión tenga la capacidad de voltearse al asegurador y decirle: yo tengo tanta población adscrita en mis establecimientos de salud y que tengo que cubrir y necesito este financiamiento, ¿no es cierto? Y finalmente, que el rector haga su función de rectoría. Entonces, nuevamente es como verlo en una cadena de valor, pero empezando por el ciudadano, ¿no? Y ese ciudadano que tiene que saber a dónde va a llegar para que lo atiendan y que atrás de eso haya un sistema de gestión adecuado, de financiamiento adecuado y de rectoría adecuado.
Ahora, Yenis, estamos en medio, pues, de una campaña. ¿Qué vienen planteando los planes de gobierno sobre este tema? ¿Y alguna propuesta resalta por ser o interesante o preocupante? Cuéntanos un poquito, por favor.
Sí, Osvaldo, mira, yo realmente veo con mucho entusiasmo que la salud se esté planteando como un tema prioritario, que sepamos ahora que sin salud nada existe y que necesitamos poner todas las energías necesarias para reestructurar el sector. Todos los candidatos hablan de un primer nivel de atención fortalecido y yo creo que eso es fundamental por todo lo que hemos venido hablando. También se habla mucho de la digitalización en el sector salud y algunos planes hablan incluso de la unificación del sector. El tema es que viendo los planes no te queda claro cuál es la ruta que se está planteando para lograr estas buenas intenciones, ni qué es exactamente lo que se entiende, digamos, por estos conceptos, ¿no es cierto? ¿Qué es primer nivel de salud fortalecido o qué es digitalización en salud? ¿Estamos hablando, por ejemplo, de historia clínica electrónica o estamos hablando también de teleconsultas o estamos hablando también de sistemas de gestión que permitan a las unidades de gestión hacer su trabajo? Entonces, ahí creo que nos falta profundizar en qué se entiende por los conceptos y cómo se lograrían. Y en ese sentido, creo que todos los candidatos se pueden beneficiar fuertemente de ver propuestas del Bicentenario donde tenemos distintas medidas viables, concretas, ¿no es cierto?, para fortalecer el primer nivel, para hacer más eficiente el sistema de medicamentos, para ver cómo hacer más eficiente el financiamiento, entre otras cosas, que establecen además una ruta clara, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, Yanis, ¿no? Yo desde acá les cuento a todos los equipos de planes de gobierno, ¿no?, que en propuestas del Bicentenario, que yo lo estoy revisando semana a semana, se tiene una ruta realmente concreta, ¿no?, de qué podemos hacer a los primeros 100 días, en los primeros X meses. Realmente muy recomendable para que todos lo puedan revisar y que, como tú dices, todas esas buenas intenciones, ¿no es cierto?, no queden solo en buenas intenciones luego cuando sean gobierno. Ahora, bueno, el tema de esta lamentable crisis alrededor de la pandemia ha hecho, como tú mencionas, que la salud esté en el centro del debate. Ahora, ¿esto se ha vuelto algo positivo? O más bien también tiene la parte negativa que solo nos estamos concentrando en la pandemia y nos estamos olvidando de otros temas muy importantes y que son también impostergables. ¿Tú cómo lo ves, Yanis?
Creo que hay de las dos, ¿no? Definitivamente el hecho de concentrarnos en la pandemia trae cosas como, por ejemplo, sistemas de información que si bien no son perfectos, por lo menos se están actualizando constantemente, ¿no es cierto? Sobre las camas UCI, sobre el oxígeno, sobre recursos humanos, etcétera. Tenemos normativa que ha salido en la pandemia, por ejemplo, lo que hablábamos para todo el tema de telesalud. Y tenemos, digamos, algunas cosas buenas que sin duda están saliendo, pero por supuesto que también hay muchas cosas que están siendo dejadas de lado y que generan una preocupación muy grande, porque nosotros como país, antes de la pandemia, teníamos un perfil epidemiológico, o sea, de qué se enfermaba la población, mucho más cargado a las enfermedades no transmisibles, a las enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, ¿no es cierto?, que afectan en realidad a muchas personas y que ahora están dejando de ser adecuadamente atendidas por la pandemia, porque como ustedes decían, se cerró el primer nivel de atención, porque los hospitales están muy concentrados en temas COVID, porque las personas tenemos miedo de ir a los establecimientos de salud y contagiarnos, ¿no? Y el primer nivel de salud no resuelve suficiente. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que tomemos esta crisis como una oportunidad real de cambio, pero para eso necesitamos ponernos de acuerdo y necesitamos ir generando confianza, que es algo que siento que en el país estamos en una crisis de confianza muy fuerte, ¿no? Nadie confía ya en sus instituciones o no confiamos suficiente en las instituciones, no confiamos suficiente en las empresas, entre los mismos ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, sí creo que es urgente poder brindar mejores servicios de salud y mejores servicios en general para ir generando confianza en el ciudadano, ¿no? ¿Cómo sería el cambio si uno va a ese primer nivel de atención y se encuentra con que realmente esté mejorando, con que realmente encuentro un médico que me haga los análisis necesarios, que me dé mis medicamentos? Eso mismo va a ir generando una confianza que tenemos muy resquebrajada, ¿no?
Buenísimo. Y ya para ir terminando, es claro que, bueno, los problemas de salud son muchísimos, vienen cargándose hace bastantes años y también involucran a varios actores. ¿Cuáles vienen a ser los retos operativos y financieros también finalmente más resaltantes detrás de todas las propuestas que han elaborado?
Te voy a decir uno, Paola. Ponernos en los zapatos del ciudadano. Si nosotros no nos ponemos en los zapatos del ciudadano que necesita que le resuelvan su problema de salud, ningún problema operativo y financiero va a ser suficiente.
Buenísimo, Yanis. Ahora hemos llegado al final del programa de hoy y cierro con la pregunta positiva al Bicentenario. Yanis, dadas las propuestas que nos has comentado, ¿cuál es el sueño? ¿Cómo queremos vernos como país de aquí a 5 años en cuanto a nuestro sistema de salud?
El sueño, Osvaldo, es que todos los ciudadanos tengamos acceso a la salud por existir, por ser ciudadanos, independientemente de nuestra condición socioeconómica o de nuestra condición laboral. Si nosotros en el próximo quinquenio podemos tener un buen primer nivel de atención, que tenga los profesionales adecuados para que nos den una buena atención, con los medicamentos suficientes, eso yo creo que va a ser un logro gigantesco y que vamos a estar en una situación completamente distinta. Tú imagínate que ahora tengamos un buen primer nivel de atención donde podemos tener oxigenoterapia en caso de necesitarlo. No necesitaríamos llegar al hospital en muchos casos, ¿no es cierto? Solamente un menor grupo llegaría al hospital. Ese es el sueño, que todos tengamos los derechos adecuados por ser ciudadanos y que tengamos un primer nivel que funcione adecuadamente como punto de entrada al sistema de salud.
Buenísimo, totalmente de acuerdo y ojalá pues que empecemos a dar pasos hacia ese sueño en los siguientes 5 años, como bien lo dices. Muchísimas gracias, Yanis. Ha sido un enorme gusto conversar contigo.
Gracias, Paola. Gracias, Osvaldo.
Y ya saben, no dejen todos, por favor, de revisar las propuestas del Bicentenario en www.propuestasdelbicentenario.pe, que están buenísimas, muy detalladas, y les prometo que van a aprender muchísimo, además de ser material obligatorio para quienes están postulando a la presidencia, al Congreso, a todo. La verdad es que es muy útil y muy detallado como para saber cuáles son los siguientes pasos a dar.
Así es. Y la próxima semana estaremos hablando de educación con el exministro Daniel Alfaro. No se lo pueden perder. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Muchas gracias a todos.
Gracias. Chao.